En la radio UMH Intersecciones, con Felip Jankovic, Juliana Royave, Yolanda Sánchez y Adriana Catalá.
Abraham Lincoln dijo: "La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo". Muy buenos días a todos. Les habla Juliana Royave. Hoy en Intersecciones tenemos un programa muy especial, y es que este tendrá una estructura diferente con la intención de dar más voto a la mesa redonda que nos acompaña. También es nuestro último programa de la temporada y queremos despedir el curso por todo lo alto. En el programa de hoy hablaremos acerca de las elecciones municipales que se realizarán el próximo 24 de mayo. Y si estáis indecisos por a cuál partido debéis votar, representantes de los diferentes partidos políticos intentarán convenceros de que son vuestra mejor opción en un debate. Cuento como siempre con mis increíbles compañeros Yolanda Sánchez, Adriana Catalá y Felix Jankovic, quienes me acompañarán en la labor de orientarios acerca de cuál partido se identifica más con vuestra ideología política o con vuestras creencias, y dependiendo de ellas, a cuál os conviene más votar. Hola chicos.
Hola.
Hola, buenos días, Juliana.
Sin más preámbulos, Yolanda Sánchez y Felix Jankovic harán un breve repaso de las últimas noticias.
Si ha pasado, nosotros te lo contamos. Elige Intersecciones.
El 15M cumple 4 años en mitad de la campaña tras un viaje de la plaza al Parlamento.
Han pasado 4 años desde que una abarrotada Puerta del Sol se propusiera cambiar la política en España. Aquella concentración espontánea de indignados que cuestionaban la democracia desde sus cimientos celebra su aniversario convertida en una corriente política sin precedentes.
Informa RTVE.es. Nuevo terremoto en Nepal.
La tierra ha vuelto a temblar en Nepal 2 semanas después del terremoto del pasado 25 de abril de magnitud de 7,8, que dejó más de 8.000 muertos y millares de heridos. El nuevo seísmo es de 7,4 en la escala Richter, con un epicentro noreste de Katmandú, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos.
Informa elpaís.com. Podemos se reúne con Susana Díaz en Andalucía.
El PSOE ha vuelto a retomar los contactos con los partidos de la oposición, a los que les ha enviado cartas pidiendo nuevas reuniones con el objetivo de facilitar la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta en el Parlamento andaluz.
Informa 20minutos.es. El contexto.
Con Yolanda Sánchez y Felip Lluís Jankovic.
Felipe y Yolanda, hoy por las características de nuestro programa, el contexto será más corto, pero seguro que podéis orientarnos un poquito acerca de lo que está sucediendo, ¿verdad? No queremos acabar la temporada sin escucharos.
Así es, Juliana. Para las elecciones autonómicas tenemos una gran variedad de partidos para votar. La cosa es, ¿a quién votar? Hay quien sí tiene las ideas muy claras, pero para aquellos que estéis indecisos, hemos preparado un programa para facilitar la toma de esta decisión. Por un lado, el Partido Popular, que actualmente gobierna en la ciudad de Elche, presenta una candidatura continuista, ya que Mercedes Alonso, la primera mujer en ocupar este cargo en la ciudad de Elche, repetirá como candidata para la alcaldía. Por otro lado, el Partido Socialista presenta una candidatura estructurada en lo que definen como 4 grandes retos, el económico, social, territorial y democrático. Carlos González es su candidato a la alcaldía de Elche. Partido de Elche, prometen propiciar la participación ciudadana en plenos y comunicar consultas populares para decidir asuntos de singular envergadura. Jesús Pareja es su candidato a la alcaldía de Elche.
Ciudadanos Elche apuesta por David Caballero y un modelo de política en la que se cuente con el ciudadano y haya transparencia. Desde Compromís Elche y su candidata Mireia Moyá aseguran la máxima participación del ciudadano para las decisiones que afectan al pueblo. Ellos apuestan por que hable la mayoría. Por otro lado, Ilicitanos por Elche, la que fuese la exedil de Sanidad de la ciudad, cesada por diferencias con el Ayuntamiento, Cristina Martínez, presenta propuestas centradas en la creación de empleo, acondicionamiento urbanístico y dar más importancia a las pedanías municipales. Por otro lado, también encontramos a Esquerra Unida bajo una nueva denominación, Recuperar Elche, que espera renovar el colectivo local. Esquerra Unida presenta a su nuevo candidato, Santiago Soriano. Entre sus propuestas destaca la creación de un plan local de trabajo garantizado para luchar contra el paro. Y para terminar, Podemos no presenta candidatura en las elecciones locales en Elche, sin embargo, para las autonómicas cuentan con Antonio Montiel como candidato y aseguran que su programa implica la creación de un modelo económico de empleo, derechos sociales y un programa de rescate ciudadano.
Bueno, y nos sorprende que Adriana Catalá está muy calladita. Adriana, ¿tampoco escuchamos tu sección hoy?
Pues no, Juliana, hoy no va a haber editorial, pero cierto es que te espera un debate intenso y es que tenemos en los estudios de la radio UMH a gran parte de las fuerzas políticas que concurren a las autonómicas. Nada más y nada menos que a Podemos, Ciudadanos, Compromís y Socialistas. Como para aburrirse, vamos. No pasa desapercibido el hecho de que estamos ya en la recta final de la campaña electoral y llegamos a un punto en el que todas las propuestas de todas las campañas suenan un poco a lo mismo, ¿no? A palabras vacías, con el único objetivo de sacar votos. La gente se cansa de ver pasar las furgonetas con el eslogan cerca de casa y de escuchar cómo dicen que no están en condiciones de prometer, pero prometen. Que si vamos a ganar, que si se puede o no se puede, que si Elche pide cambio, que si hay que seguir en la misma dirección. Herramientas que funcionan, pero que también desencantan bastante. Yo no quiero enrollarme mucho porque ya conocéis todos cuánto me encanta hablar, pero no me gustaría acabar el programa, esto es cierto, este año, sin hacer un llamamiento a la reflexión. Y es que a veces pues tomamos la situación electoral con algo de humor, que es lo suyo, pero este 2015 la verdad es que estamos viviendo un pulso electoral que me atrevería a calificar de histórico y que trasciende de lo local. Entre la derecha rancia y la ya casi ni socialdemocracia histórica emergen mismos fondos ideológicos en nuevos partidos jóvenes con distinto nombre que se esconden detrás del discurso anticorrupción y efectividad en la gestión, pero que son muy diferentes unos de otros. Y es que con esto de rebajar el discurso para poder llegar a todas las clases sociales sin asustar, realmente ya no sabemos de dónde vienen o a dónde van. Entonces, vuelvo al llamamiento a la reflexión y os pido a todos, fieles oyentes y seguidores de Intersecciones, antes de votar, mirad más allá de la crisis que nos rodea y más allá de si quien va a gobernar va a robar o no, porque quizá lleguen Don Impecable y Doña Transparencia, pero resultará entonces también probable que el robo al pueblo para entonces ya ni siquiera sea considerado como tal. Y ahí lo dejo, que la Merkel también es muy transparente y está muy bien formada, pero yo en mi casa no la quiero.
Lo tendremos en cuenta, Adriana.
Sí, bueno, luego si queréis tomar una caña ya lo debatimos en profundidad.
Bueno, quizás se apunten los tertulianos. Bueno, pero de momento vamos a poner el Vox Populi y dejamos que nuestros invitados vayan pasando, que la cosa está que arde.
Vox Populi, la opinión popular.
sí, porque la gente más joven y con la parte de privada, entonces creo que ahí puede solucionar todo esto.
Pues creo que seguirá igual, porque siempre pregunto muchas cosas, pero al final, pues eso todo sigue igual.
Tal vez no cambie lo del ambiente, pero un pequeño cambio sería bien aceptado por la gente. No, no creo, no dudo que cambie la cosa. Pero no creo, supongo que seguirá ganando la derecha. Pues depende de quién tiene el poder. Si vuelven a traer de siempre como intento del PSOE, creo que todo va a seguir igual, pero si queda otra persona, pues a lo mejor haya un cambio que España necesita.
Pues sí, que un cambio, pero realmente a nivel general va a seguir igual el partido. Realmente hay un cambio en los partidos minoritarios y el peso total de los pequeños más altos más grandes, pero en general se va a continuar así.
Es la hora de la mesa redonda, la hora del debate. Domingo 24 de mayo de 2015. Todos los municipios se preparan para tomar la decisión de voto más controvertida, posiblemente desde las primeras elecciones democráticas de España, en un momento político en el que el bipartidismo se tambalea. Muchos partidos nuevos y otros ya bien conocidos se esfuerzan por conseguir que los españoles escojan su papeleta antes de cerrar el sobre. Kennedy decía: "No preguntes qué puede hacer el pueblo por ti. Pregunta qué puedes hacer tú por el pueblo". Por eso hoy Intersecciones ha traído a los estudios de la radio UMH a diferentes representantes de fuerzas políticas que concurren en estas elecciones a nivel local y autonómico. Desde el Partido Socialista nos acompaña José Manuel Sánchez. José Manuel es actualmente diputado en las Cortes Valencianas, número 5 de la lista del PSOE y tiene estudios de derechos. Buenos días, José Manuel.
Hola, muy buenos días.
Desde Compromís nos acompaña Antonio García, el número 2 de la lista de Elche, licenciado en Ciencias Políticas, con máster en Relaciones Internacionales y Comunicación y un segundo máster en Economía Internacional y Unión Europea. Hola, Antonio.
Hola, buenos días.
Desde Podemos nos acompaña José Vicente Bustamante, administrativo, actualmente desempleado y representante del Círculo de Podemos en Elche. Y buenos días.
Muy buenos días.
Desde Ciudadanos nos acompaña Juan Antonio Sampere, número 2 de la candidatura y secretario de la organización. Juan Antonio, jefe de ventas en un operador de telecomunicaciones. Buenos días, Juan Antonio.
Hola, buenos días a todos.
Gracias a todos por estar aquí. Nos hubiese gustado contar también con la presencia del Partido Popular, pero no se puede decir que no lo hemos intentado. Y es que hemos pasado 4 veces por su sede y los formularios que nos han hecho ir rellenando habrán servido para su colección porque no hemos recibido respuesta alguna. En fin, todo lo bueno se da a conocer y aquí estamos para poner sobre la mesa distintos puntos de las propuestas electorales que cada programa pretende llevar a las autonómicas. Comenzamos. Hablando de cara a las autonómicas, hay un punto en común que vuestros programas tienen y es el de eliminar las causas que favorecen la exclusión social. Los desahucios han sido un gran punto rojo en la crisis económica, pero nuestra pregunta es, ¿realmente han estado vuestros partidos al lado de la gente más perjudicada por las malas políticas que tanto criticáis? Es decir, ¿quién ha ido, por ejemplo, a las marchas de la dignidad, a la plataforma de afectados por la hipoteca o a parar un desahucio? ¿Ciudadanos? ¿Nos puedes decir algo?
Sí. En cuanto a Ciudadanos, podemos decir que nuestra política se basa evidentemente en mantener reuniones periódicas tanto con Ciudadanos como con asociaciones que protegen causas sociales como la PA y demás. Estamos comprometidos con ello y es por eso que abogamos por una ley de la segunda oportunidad. No pensamos que un ciudadano, por el mero hecho de que haya pasado una mala situación, sobre todo en estos años de crisis, se tenga que ver abocado a ser apartado de la sociedad, a ser apartado de forma permanente y no tenga más opciones. Por eso apostamos por esa segunda oportunidad, porque pueda seguir adelante y no sea un ciudadano tachado y apartado de la sociedad por los bancos.
¿Podemos?
Bueno, en mi historia particular yo comencé a hacer política en los movimientos sociales y uno de los primeros movimientos en los que participé fue la plataforma de afectados por la hipoteca. Yo lo que os puedo contar de allí es que la gente que participa están harto de que les roben, están harto de que les mientan, están hartos de que les engañen y saben que la culpa no solo es de los bancos, saben que la culpa es de las leyes que hacen unos políticos que se han acomodado y son incapaces de resolver los problemas de la gente. Yo puedo asegurar que yo he estado en muchos desahucios, yo he participado activamente mucho en la plataforma, tanto en la de Elche como en la Santa Pola y en la de Aspe, y jamás he visto nunca a nadie de Ciudadanos. Jamás, jamás. Por mucho que se diga que se contacta con ellos, tampoco, porque estoy en contacto con ellos continuamente, porque hay miembros del Consejo Ciudadano que son también activistas de la plataforma de afectados por la hipoteca. Se envió no hace mucho un correo electrónico solicitando si se querían adherir a las propuestas de la PA a todos los partidos políticos. Yo me consta de que Ciudadanos no se ha adherido a las propuestas que tenía de la PA. ¿Quién mejor que la plataforma de afectados por la hipoteca para saber las medidas y las propuestas y las necesidades que hay en el tema de la vivienda? Creo que hay que contar con los movimientos sociales, con las asociaciones para hacer los programas. Por eso, en el programa de las autonómicas, las tres primeras medidas van orientadas a eso, al rescate ciudadano. La primera es que en toda la Comunidad Valenciana no puede haber ningún desahucio más. Si se desahucia una familia, esto no es democracia. Vale, continúo. Continúo después, gracias.
¿Socialistas?
Bueno, en primer lugar, agradeceros públicamente el que nos hayáis invitado a participar en esta mesa redonda hoy aquí en la radio de la Universidad Miguel Hernández. Y dicho esto, antes de comenzar, sí que me gustaría hacer una breve reflexión sobre lo que en mi opinión, en la opinión del Partido Socialista, es una total anormalidad. Una total anormalidad es que quien ha tenido la responsabilidad de gobierno, quien debería de estar hoy aquí explicando a los ciudadanos, entre otras cuestiones, ¿por qué no ha aceptado iniciativas desde el Partido Socialista a las Cortes Valencianas y de otros grupos de la oposición? Porque en esta materia los tres grupos que tenemos en este momento representación parlamentaria en la oposición hemos planteado diferentes iniciativas para que no hubiesen más desahucios en la Comunidad Valenciana. Pues como digo, lamentar que hoy no estén aquí presentes. Y por otra parte, manifestar esa anormalidad que viene siendo habitual a lo largo de estas elecciones, que el Partido Popular, por lo visto, no entiende que la democracia es debatir, es participar y es dar la palabra a los ciudadanos para que puedan opinar. En cualquier caso, sí que comentar, como digo, que nuestros representantes, tanto a nivel autonómico como a nivel local, tenemos compañeras como Loli Asencio y otros compañeros de la Corporación Municipal que han estado presente con la plataforma antidesahucios, han estado luchando para que no hubiesen desahucios en nuestra ciudad y nuestras iniciativas van encaminadas en ese sentido a que hayan, por supuesto, viviendas de carácter social para evitar que ninguna familia más en la Comunidad Valenciana y en la ciudad de Elche tenga que sufrir un desahucio.
¿Compromís?
Bueno, sobre Compromís, para ver si hemos estado o no en esta batalla, es tan fácil como poner en Google Compromís desahucios y veréis toda la lista de municipios y pueblos donde hemos presentado precisamente mociones para detener los desahucios. Y bueno, aquí en el caso de Elche hemos apoyado intensamente la lucha de la PA, sobre todo apoyando la moción que presentaron en el ayuntamiento no hace mucho. Y bueno, cualquiera que le preguntes de la PA de Elche sabe que hemos estado a su lado. Y bueno, también tenemos muchas propuestas sobre este tema en el programa electoral. Queremos que la bolsa de viviendas vacías que tienen en estos momentos los bancos rescatados con dinero público estén a disposición para alquileres sociales, sobre todo a la gente en extrema necesidad, porque realmente está en nuestra prioridad. Cuando nos preguntan cuál es lo primero que vais a hacer, la típica pregunta, nosotros siempre respondemos que la emergencia social es la primera prioridad y entre ellos es el tema de los desahucios, porque al final estamos hablando no de nada revolucionario, de algo que la propia Constitución pone, que es que todo el mundo tiene derecho a una vivienda y sobre todo una vivienda digna. Por tanto, es defender un derecho que ya en su día se defendió y que no se está para nada, no se está defendiendo por parte del gobierno en este momento, ni autonómico, ni local, ni estatal. Y por tanto, es una batalla importantísima que marcará de verdad si el gobierno que viene es un gobierno de cambio o no. Tiene que abordarlo sí o sí.
Bueno, la siguiente pregunta es acerca del IVA. ¿Qué opináis? ¿Subida, bajada o mantenimiento? Ciudadanos.
Sí, nuestra propuesta en cuanto al IVA, bueno, ha sido bastante discutida porque proponemos esa bajada del 21 al 18% en ese IVA más alto y una subida mínima en ese IVA más bajo. Ha quedado demostrado como aunque ha sido criticada esa subida mínima, A la larga, a medio plazo, en una cuenta general de gastos, esa reforma de IVA es provechosa, es mejor para el ciudadano y al final acaba pagando menos impuestos.
¿Podemos?
Bueno, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular nos han subido el IVA consecutivamente. Yo creo que, y ahora con las propuestas de este partido de recambio que Ciudadanos, lo que quiere hacer justamente es subir el IVA a los que menos tienen y perjudicar claramente a las clases que peor lo están pasando. Lo que no tiene sentido es, justo en un momento de crisis tan brutal que estamos sufriendo, que a los ricos, a los que más tienen, se les baje los impuestos y a los que peor lo están pasando se les suban. Está claro que hay una intención de servir, de ser mayordomos de los ricos.
¿Socialistas?
Bien, desde el Partido Socialista tenemos muy claro cuál es nuestra postura con respecto al impuesto de valor añadido. El impuesto de valor añadido al final es un gravamen que pagamos todos por igual independientemente del nivel de renta que tengamos. Por lo tanto, nosotros, nuestra postura es de llevar el impuesto de valor añadido a unos niveles menores de los que hay y, sobre todo, pensamos que lo que no tiene ningún sentido es que en algunas materias donde el Partido Popular ha subido de manera desmesurada este impuesto, como es el tema de la cultura. Hay que recordar que mientras en otros países de la Unión Europea a los productos, a las actividades culturales se les grava con un tipo impositivo de aproximadamente entre el 4 y el 10% de IVA, en nuestro país el Partido Popular decidió que la cultura debía de estar gravada con un 21%. Por lo tanto, nuestra postura es, también hay que tener en cuenta que estos márgenes vienen marcados por la Unión Europea. Es cierto que cada país luego tiene la facultad de adecuar dentro de esos márgenes al tipo mayor o menor, pero en cualquier caso nosotros entendemos que el impuesto de valor añadido, el IVA en definitiva, tiene que estar en un tipo normalizado, porque paga igual el IVA quien tiene o quien gana 100.000 euros al año como el que gana 12.000. Por lo tanto, creemos que la presión fiscal tiene que venir a través de otras vías, como es una redistribución a través del impuesto de la renta de las personas físicas y no a través del impuesto de valor añadido.
¿Compromís?
Efectivamente, el IVA es un impuesto perverso, es regresivo, lo que quiere decir que a las personas, que todo el mundo paga por igual el porcentaje, por tanto, pues cuanto mayor sea tu renta, menos afecta ese porcentaje, y cuanto menos sea tu renta, más afecta, ¿no? Y por lo tanto, nosotros somos partidarios de una reforma fiscal, como ya se ha dicho, en que se haga una reforma progresiva y más tramos, y cuanto mayor sea la riqueza, el porcentaje sea mayor, como cualquier reforma de impuestos progresivos debería ser. Si queremos jugar un poco con el IVA, pues lo lógico sería que cuanto más básico sea el producto o más o de mayor interés, como la cultura sea, pues debería ser mucho más bajo de lo que tenemos ahora. En cambio, productos de lujo, que es productos que sí que utiliza gente con un nivel de renta más alta, pues sea mayor el IVA. Por tanto, sí que hace falta una reforma del IVA, pero sobre todo a la baja, salvo estos productos de lujo que sí que se deberían aumentar.
Muy bien. ¿De qué forma vais a ayudar a las pymes, Ciudadanos?
Tenía el turno de palabra, había solicitado antes turno de palabra, sí, para poder rebatir. Me gustaría simplemente hacer una puntualización respecto al comentario anterior del compañero de Podemos, simplemente abogando porque los adversarios políticos no deben ser, o por lo menos para Ciudadanos, no son los problemas del ciudadano. Los problemas del ciudadano son lo que debemos debatir, son lo que debemos tratar y son sobre lo que tenemos que poner medidas para avanzar, no simplemente ver en los adversarios políticos los problemas.
Vale. Ahora, ¿de qué forma pensáis ayudar a las pymes, Ciudadanos?
¿De qué forma podemos apoyar a las pymes? Podemos apoyar a las pymes de varias maneras. Podemos apoyar a las pymes, por ejemplo, aquí en Elche hemos propuesto que la licencia de apertura la podamos aplazar a 12 meses sin intereses para esas pymes que empiezan con su negocio. En cuanto a los autónomos, hemos apostado por que ese primer año tengan una cuota mínima de autónomo y el segundo año puedan tener una cuota dependiendo de esa rentabilidad o esa facturación que hayan podido tener en su negocio. Yo creo que eso es apostar por los pymes, apostar por la cultura del emprendimiento.
¿Podemos?
Pues desde que ha comenzado la crisis, es justo cuando las rentas más altas es cuando más capital están acumulando y cuando las clases populares son lo que peor lo están pasando. Yo creo que los pymes y las pequeñas y los autónomos son los que realmente sustentan el país, son los que de verdad crean empleo y toda la carga fiscal va sobre ellos. Creo que hay que ponerle facilidades a todas las pymes, a los autónomos, para el tema de hacer más contratos, porque en definitiva son la gente normal, la ciudadanía, la que tiene más capacidad de crear empleo.
¿Socialistas?
Bien, desde el Partido Socialista tenemos muy claro y desde la responsabilidad que hemos tenido cuando hemos gobernado, tanto a nivel autonómico, hace ya 20 años de esto, pero también sobre todo a nivel estatal y a nivel local, que las pequeñas y medianas empresas son la principal fuente generadora de empleo en nuestro país. Desgraciadamente, en nuestro país no hay tantas grandes empresas y la pequeña y la mediana empresa es la empresa que, en definitiva, da más trabajo en nuestro país. A nivel local, por ejemplo, nosotros lo llevamos en nuestro programa y lo hemos hecho. Sabemos que una oportunidad importante para estas empresas es que desde la administración se sea capaz de generar suelo industrial de calidad. Nuestra ciudad, Elche, es referente a nivel nacional con un parque empresarial que ha posibilitado que numerosas empresas de distinto tamaño, pero sobre todo pequeñas y medianas empresas, hayan podido establecerse en un entorno de calidad, urbanísticamente hablando, bien conectado de infraestructuras, lo cual permite que estas empresas tengan asentamiento y, como digo, a un precio razonable, a un precio asequible, que permite sobre todo que estas empresas puedan generar puestos de trabajo.
¿Compromís?
Bueno, nosotros queremos pasar del modelo del PP de ayudar a la gran empresa, que al final es la empresa que tributa fuera, que tiene mayores deudas, a pasar a ayudar a la pequeña y mediana empresa, autónomos, que son los que de verdad mueven este país, y por lo tanto tenemos varias propuestas concretas. Por ejemplo, que los alquileres, que los locales de la Generalitat, que se pueden poner a disposición de estas empresas como alquileres bajos, por ejemplo, eso sería una propuesta. Y otra sería muy importante, el problema que tienen ahora la mayoría de pymes y de autónomos es el tema de la financiación. Pues sería que el Instituto Valenciano de Finanzas pase a ser una banca pública y por tanto pueda dar microcréditos a las pymes y a los autónomos para que con un interés mucho más bajo del que le pueda dar un banco, para que puedan seguir adelante. Esas son algunas de las propuestas que tenemos.
Muchas gracias. Bueno, pues lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero desde Intersecciones os queremos dar las gracias a vosotros por participar en este debate y a nuestros oyentes. Recordamos que ha estado con nosotros los representantes de algunos partidos políticos que se presentan a las autonómicas. Desde el Partido Socialista nos ha acompañado Juan Manuel Sánchez, desde Compromís nos ha acompañado Antonio García y desde Podemos nos ha acompañado José Vicente Bustamante y desde Ciudadanos, Juan Antonio Sempere. Muchas gracias por participar y os esperamos por aquí nuevamente.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Para despedirnos, como es habitual, el equipo de Intersecciones quería agradecer su interés y su fidelidad a todos quienes nos escuchan y siguen nuestras redes sociales. Además, lanzamos un agradecimiento especial a nuestra tutora Mari Carmen Ponce por orientarnos en este proyecto y tenernos tanta paciencia. Paciencia que también han tenido nuestros técnicos de sonido durante toda la temporada y por esto estamos muy agradecidos con ellos. Yolanda Sánchez y yo queremos despedir y agradecer también a Adriana Catalá y Feliz Jankovic su gran trabajo, ya que lamentablemente no continuarán con nosotros y esperamos conservar su legado a la altura en la próxima etapa.
Veamos, a mí me da mucha pena, la verdad, Juliana. Yo me encantaría seguir con vosotros, pero este año marcho a Cataluña. Ahora sí os prometo que seguiré escuchándoos. Me convertiré en fiel oyente y adelante.
No, yo también. Yo no me voy a Cataluña como Adriana. Yo termino ya la carrera y la verdad es que ha sido un placer. Yo espero que hayamos sido fieles a ese compromiso que teníamos con la comunidad universitaria y no me enrollo más, que...
Acabamos bien.
Muy bien. Muchas gracias y hasta pronto, porque esto
no es una despedida.